Bueno, esta chica ha escrito recientemente sobre las diferencias entre la competencia masculina y femenina y las dificultades que surgen cuando ambos sexos se encuentran en el mismo entorno y se les dice que jueguen con las mismas reglas. Es una lectura valiosa, pero su discurso se encuentra en un nivel mayormente abstracto. Vale la pena pensar en los detalles de cómo se ve el debate, o el, entre comillas, debate, entre los dos sexos en el mundo real. A pesar de toda nuestra charla sobre igualdad, nuestra cultura trata la violencia, la falta de civismo y la agresión hacia las mujeres mucho más en serio que hacia los hombres. Esto crea una dinámica difícil en la que si un hombre no está de acuerdo con una mujer, tiene que andar con mucho cuidado si no quiere ser juzgado con dureza por los observadores. ¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción. Las lágrimas de las mujeres triunfan en el mercado de las ideas. Como la creencia de la tabla rasa más los dobles raseros de género residuales crean una cultura de la cancelación y las dificultades para contraatacar. Ok, como eso está traducido no tiene mucho sentido. Lo que trata de decir ahí es de que en el mercado de las ideas, las lágrimas de las mujeres ganan. Entonces, siempre vamos a tener dobles estándares, o sea, en cuanto a los argumentos que ponen mujeres y hombres. Y vamos a tener una enorme cantidad de dificultades para volver a tener libertad de expresión en esos espacios públicos. Es de lo que trata el artículo. Voy a leer un poquito, solamente que está algo largo, pero esas son las ideas principales. Habiendo mencionado el concepto varias veces, muchos me han animado a escribir un Substack, o sea, básicamente este artículo, sobre la feminización de la vida política y su conexión con los problemas de libertad de expresión. Noah Carr, otro autor se me adelantó, y la idea también ha sido recogida por nada menos que una autora como Tom Elsan de The New York Times. Ya he escrito sobre la sobrerepresentación de mujeres en recursos humanos. Podemos entender el declive de la libertad de expresión como una especie de pinzamiento femenino, o sea, básicamente que están apisonando las ideas. Las mujeres exigen más supresión de ideas ofensivas en la base de las instituciones y forman una parte desproporcionada de los gerentes que escuchan sus quejas en la parte superior. ¿Qué queda por aportar sobre la cuestión de cómo la feminización se relaciona con las patologías en nuestro discurso político actual? En primer lugar, creo que se han pasado por alto las formas en que funciona el debate público. Cuando tomamos medidas para que las mujeres más emocionales y más agresivas se sientan cómodas. Las cosas de las que hablamos que involucran a jóvenes, a estudiantes universitarios y a liberales a menudo son cuestiones de género. Esto no siempre aparece en los datos y es posible que muchos no quieran discutir nada controvertido sin tener números a los cuales puedan referirse, para que no se les acuse de que todo lo que dicen es producto de su imaginación sexista. Sin embargo, creo que cualquiera que haya dedicado un tiempo a la política, al periodismo o a la academia, o donde sea que la gente debata ideas, entenderán a lo que me refiero. No sé si ustedes, yo estoy teniendo flashbacks de que me piden fuentes para todo lo que hablo, y ya vengo yo bien armado, y de todas formas luego me dicen que las fuentes no sirven, y que bla, bla, bla. Básicamente, esa es la feminización del mercado de las ideas.
Claro. Mira, vos sabes que se me escucha.
Sí, se te escucha.
Yo te pregunto porque me sale en la barrita que no está muy bien la señal, pero yo te voy a contar una pequeña historia para que no se haga tan larga la cuestión. Acá en mi país, allá por el año 2016, aparece un personaje que anduvo girando por tu país, que se llama Agustín Laje Arrigoni. Uh-huh. El tipo en el 2016 había publicado ya el libro negro de la nueva izquierda, que había sido bastante controversial, pero todavía no cobraba tanta relevancia. En un programa de radio fue citado, o sea, fue la primera aparición del tipo, allá por el año 2016. Y este programa de radio era justamente archifeminista y estaba manejado por una persona llamada Malena Pichot, que en cierta medida era como un pilar del feminismo acá en Argentina, y el progresismo estaba como en boga, estaba empezando a crecer y bueno, tenía olor a nuevo y muchas mujeres estaban uniéndose a su causa y esta mujer estaba teniendo mucha relevancia y entre esos tenía un programa de radio donde ella libremente expresaba todas sus ideas. Así que lo invitan a este hombrecito, que muchos acá lo deben conocer, Agustín Laje, y la había leído, ¿no es cierto?, en el libro que esta persona había acusado que el feminismo quería hacer que, no sé, que la pedofilia fuera legal, una cosa así, ¿viste? Y lo quisieron atacar por ahí, lo quisieron atacar por ahí. Entonces le dicen, pero vos, nene, obviamente le gritaban y todo esto, ¿cuál es tu hipótesis? Y el tipo larga esta hipótesis. Dice, la hipótesis, di, dice, mi hipótesis dice que en la conversión que sufrió la izquierda a partir de la caída del muro, escuchate esta hipótesis, y de la implosión de la Unión Soviética en el 92, el feminismo se ha convertido en una de las más importantes banderas de esta izquierda, que no simplemente se ha puesto al servicio de la mujer, sino que se ha puesto al servicio de las ideas que exceden a luchar por la mujer. Y se han empezado a colar otros tipos de intereses que no tienen nada que ver con el feminismo original. En ese momento, en el programa de radio, cuando escuchan esta hipótesis, que no es más que un misil, directo a toda la estructura que esta mujer venía construyendo, vos no te das una idea la manera, el griterío y el cirquerío que el chabón se tuvo que comer, la de ad hominem y hombre de paja que le quisieron poner y no lo pudieron voltear, la de trabas que se tuvo que comer y cómo le cortaban el timing en la radio. Yo recomiendo que vayan a esa entrevista. Ustedes ponen Agustín Laje versus Malena Pichot. No creo que se acuerden el nombre, pero ahí van a ver de esto de qué se trata. Si bien no fueron lágrimas sobre el mercado de las ideas, como dice acá, pero fue un griterío tremendo. Incluso apareció un caballero blanco que terminó por hacerle la entrevista, pero todo decantó en griteríos, en. Hoy por hoy ese video lo vemos para echarnos unas risas todos. Y de esa entrevista, Malena Pichot desapareció por completo de los medios y perdió toda relevancia. O sea, fue increíble. En este caso, digamos, le salió el tiro por la culata. Fue al revés, digamos. El llanto no prevaleció. Pero ya en ese entonces, yo pude observar cómo cuando vos venís con una hipótesis tan fuerte, tan marcada y tan bien justificada, podés hacer perder la cabeza de toda esta gente.
Sí, es que eso lo hemos visto muchas veces, o sea, no sé si recuerdan ahí el... Es que fíjense cómo está la situación, volviendo al... ¿recuerdan ahí cuando Patricia estaba así en muchos canales y participando y abriendo las puertas y todo? ¿Recuerdan en el debate o la charla ahí en el canal de Viladitzit cuando se empezó a cuestionar allí los datos de la chica esta que se llamaba Bianca? El, literal, la, el... Pues el gallinero en que se convirtió eso. ¿Por qué? Pues porque teníamos que atender a los sentimientos y a la lloradera, y a las emociones de todas estas mujeres que no atendían a nada de los datos ni las ideas principales que queríamos expresar mediante o sea, no simplemente queríamos, no era nuestra intención perjudicarlas, pero sí es nuestra intención exponer los hechos. Entonces, como los hechos vienen a expensas de a ellas hacerlas sentir mal o ponerlas a ellas exponerlas, qué es lo que realmente buscan o cómo, qué es lo que se decanta de con ellas. Pues bueno, ese directo literal tuvieron que cerrar los comentarios porque, no sé, yo me quedé cuando iban como 3.500 comentarios y la lucha no cesaba, pues. ¿Por qué? Porque tenían que protegerla. O sea, tienen que proteger a las mujeres de que no se puedan defender y no puedan defender sus ideas en el espacio público. Entonces tiene que salir alguien a defenderlas. Entonces, pero eso estuvo brutal, o sea, y es... eso es lamentable y esa es como que la cruz que traemos nosotros es la maldición, en el sentido de que hay un grupo de hombres que siguen todo este contenido que están extremadamente, pues lo voy a decir así, están frustrados en el sentido de que no tienen otro escaparate donde hablar y decir sus ideas y desahogarse en todo ese sentido. Y lo malo es de que llegan estas mujeres que creen que pueden comportarse como están acostumbradas. Digo, pues también no las culpo porque ¿cuándo se van a esperar de que van a caer en un lugar donde les van a señalar todos sus dobles estándares y todas las cosas que son deshonestas a todas luces, pero que la sociedad no les quiere señalar? Y pues ahí se hace la trifulca, ¿no? Y pues lo malo de todo eso es que... pues los canales que van dirigidos a un grupo más amplio o a un público que es, digamos, está menos redpiliado, pues no quieren meterse en estos problemas. ¿Por qué? Porque tienen un poco que ganar y tienen una audiencia femenina muy amplia donde no quieren atender a la raíz del problema, sino quieren atender simplemente hacer el virtue signaling o al buenismo, como le digan en sus países. En realidad en México no tengo una palabra como para referirme a esto, sino que pues simplemente es subirse a la ola de que ¡ay no, si hay mujeres buenas! No queremos no queremos a las feministas radicales. Y así de, es que, o sea, la raíz del problema no es el feminismo radical, la raíz del problema es son los derechos y responsabilidades que tienen las mujeres en general. Pero obviamente no podemos hablar de eso. Si ni siquiera podemos hablar de por qué un hombre puede decidir alejarse de tener relaciones de pareja porque considera que no le sean beneficiosas, nunca vamos a poder llegar hasta esa profundidad, pues. ¿Por qué? Pues porque vienen exactamente las argumentaciones sentimentales, las lágrimas, el sentirse ofendidas, y luego viene el instinto de protección de los varones de proteger a las mujeres que están siendo amenazadas por un grupo... de misóginos y de, no sé, de hombres que de seguro no pueden conseguir a ninguna mujer, por eso prefieren pasar de ellas y la chingada, ya saben, todos los ataques emocionales. Y sin embargo, hay muchos hombres que a partir de ese tipo de contenido, comienzan a decir, pues bueno, estos misóginos como que tienen razón. Digo, yo no me considero mito, pero sí me llama la atención muchas cosas que ellos mencionan. Déjame ver qué más puedo investigar al respecto.
Les re gusta la postura y se vuelven locos. Cuando ustedes entraron en el directo con Chocobollo, y Chocobollo, que es un blue pillar de la reputa madre, le empezaron a tirar los postulados y le empezaron a hablar, yo creo que esa noche se fue a llorar al baño.
No, mira, ¿cómo te puedo decir? Chocobollo no es idiota, güey. O sea, Chocobollo es simplemente... Yo ya me di cuenta que Chocobollo es un showman, güey. Él toma su papel de yo voy a estar de este lado y tengo que defender esta postura con o sin razón, con o sin motivo. Y simplemente lo que voy a hacer es causar polémica. Y yo sé que este grupo es extremadamente reactivo, así que voy a tratar de explotar todo. Yo me di cuenta ya después de eso. Digo, es que en el calor del momento te llegas a... ¿cómo se llama? Te ciegas un poco. Pero, lo que más rescato, por ejemplo, de esas charlas es como una... yo tengo la culpa de eso. Una mujer, una Twitch tot como Shui, le hice... perdió los papeles muy rápido y se le cayó la máscara, pero así rapidísimo. Así. No, ¿cómo se llama? No aguantó ni tres rounds. Y eso yo recuerdo digo, no sé si te tocó verlo, pero eso yo lo hice desde el primer directo donde la conocí con Viladitzit, donde acá muy correcta y todo, y la primera pregunta así de, ¿estás casada y piensas tener hijos? ¿Qué edad tienes? Así. Y le digo, no, pues tengo
Sí, la
tengo
partiste.
sí, tengo 32, no estoy casada y veo muy difícil tener hijos porque no he encontrado una pareja suficientemente buena con que ya, okay, ya sé en qué terreno estamos hablando.
Tremendo, sí.
No,
Sí, por
lo
lo general siempre tus debatientes terminan enojándose un poco.
Así, así, oye, pero mira, ni yo te hice, ¿cómo se llama? Ni yo te hice soltera, ni yo te, ¿cómo se llama? Ni yo te hice nacer hace 32 años, ni yo, ¿cómo se llama? Ni yo he impedido que encuentres al hombre de tus sueños. ¿Por qué se enojan así conmigo?
Sí. Sí, fue tremendo. Fue tremendo.
No, y recuerdo que hice esa pregunta, la respondieron así, me pusieron ahí en pantalla y nada, ya en el chat así le empezaron a dar, pero así. ¡Puf! Y ya, pues ya sabes, hay que repetir lo del. Hay que repetir el guión que ya todos sabemos de la chica que no está de acuerdo con el feminismo, de la última ola radical y ya, yo sí soy muy buena. Síganme en Twitch y véanme las chichis.
Sí. Sí, que hay un grupo de mujeres que toman ese discurso en donde agarran y dicen, bueno, yo no sigo el feminismo, pero bueno, yo mientras sean serias con las ideas, no hay problema. El tema es cuando no soportan ¿cómo te puedo decir? Vos le estás planteando una idea coherente y ellas apelan a las emociones y ahí ya el debate está prostituido. Ya no conviene ni seguirlo y lo único que te queda es reírte y hacer que la otra persona se saque.
Sí, mira, de hecho, ahorita que estoy leyendo me parece relevante esto exactamente en este momento que lo estamos hablando. Mira, esto me parece muy interesante el artículo. Dice, las reglas de hombre contra el debate femenino. Heather Hayin, bueno, esta chica, ha escrito recientemente sobre las diferencias entre la competencia masculina y femenina y las dificultades que surgen cuando ambos sexos se encuentran en el mismo entorno y se les dice que jueguen con las mismas reglas. Es una lectura valiosa, pero su discurso se encuentra en un nivel mayormente abstracto. Vale la pena pensar en los detalles de cómo se ve el debate, o el, entre comillas, debate, entre los dos sexos en el mundo real. A pesar de toda nuestra charla sobre igualdad, nuestra cultura trata la violencia, la falta de civismo y la agresión hacia las mujeres mucho más en serio que hacia los hombres. Esto crea una dinámica difícil en la que si un hombre no está de acuerdo con una mujer, tiene que andar con mucho cuidado si no quiere ser juzgado con dureza por los observadores. O sea, lo que ya hemos comentado. Y aquí están hablando, abordan el tema de cuáles son los posibles escenarios para un mercado de las ideas más balanceado, ¿no? Dice, un mercado de ideas más realista. Si bien la mayoría de las mujeres no cancelan a las personas, está claro que muchas valoran proteger los sentimientos por encima de la libertad de expresión. Dadas estas realidades, creo que tenemos algunas opciones sobre cómo tratamos el discurso político. Los dos primeros son. A ver, aquí me perdí un poco. Los dos primeros son. Ok, aquí está medio mal traducido. Los dos primeros son. Esperamos que todos los que participan en el mercado de las ideas cumplan con los estándares masculinos. Ah, ok. O sea, que se espera que el primero es que todos esperan que todos los participantes atiendan a el estándar masculino, lo que significa que acepta cierto nivel de agresividad y de sentimientos heridos como precio de entrada. O sea, vamos a tratar a todos como adultos. Esa es la primera opción. Ahora, que todos cumplan con los estándares femeninos, lo que significa que nos importan menos la verdad y priorizamos el bienestar emocional y mental de los participantes en los debates. En cualquiera de estas opciones, creo que nos estamos topando con un sistema híbrido. Bueno, es que aquí está mal traducido, pero bueno. En realidad, en este momento nos estamos topando con un sistema híbrido donde aceptamos el doble rasero de género y toleramos más agresiones hacia los hombres que hacia las mujeres. También toleramos más el hiperemocionalismo de las mujeres que el de los hombres. Y dice, pues bueno, la segunda opción es lo que creo que la mayoría de la gente quiere decir con la feminización de la vida intelectual. Pero la opción 3 en realidad es peor, porque también introduce dobles raseros que vemos en todas partes en nuestra cultura.
Y la razón lógica no es algo que o sea, la piel fina que trae esta las personas de esta época por lo general no resisten un debate en donde se vaya concadenando una serie de ideas que tengan sustento o que tengan pulpa, sino que es mucho más fácil agarrar y entrar a un chat y, bueno, ¿qué somos nosotros para un grupo de feministas? Unos sectarios. Listo, ya tenemos un título, un descalificativo. Listo, entro diciéndoles a estos que son unos putos sectarios. ¿Qué pueden decir estos que son unos putos sectarios?
No, o sea, pues, mira, y eso se me hace ya más avanzado. O sea, para mí los feministas dirían que somos unos misóginos, machistas y ya.
Claro.
Luego, lo de los sectarios y todo eso es cuando... argumentativamente, técnicamente, filosóficamente, no sé, trabajo invertido, etcétera, no puedes competir en ningún puto aspecto. Entonces, solamente, como no puedes competir en el mercado de las ideas, les tienes que poner un calificativo, como ya dijiste, pero eso es de un subgrupo, digamos. Las mujeres no se atreven a tanto. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Donde este concepto de igualdad que queremos forzar a las mujeres, o sea, nos impide, uno, que las mujeres no quieren ser tratadas como hombres, no quieren ser adultas, no quieren que se les... no quieren arriesgarse a que sus sentimientos sean heridos, no quieren arriesgarse a estar en confrontaciones donde sean propensas a sentir altos niveles de agresividad o de competencia como... Estamos expuestos los varones y estamos en este momento en un mundo donde las mujeres pueden hacer o decir lo que sean de manera completamente agresiva y sin consecuencias, mientras que los hombres, al poner cualquier oposición hacia ellas, pues nos vemos también agredidos tanto por mujeres como por hombres. Y la tercera opción, o bueno, la segunda opción que ponen es de que esto es básicamente YouTube, o sea, estamos en los estándares femeninos donde... No podemos decir nada. Hay 1300 palabras en este momento y creciendo que están prohibidas en YouTube porque pueden herir los sentimientos de alguien. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a plataformas más pequeñas que soporten la libertad de expresión. O sea, el hablar como adulto. Entonces, ¿qué sucede con esas plataformas? Pues van a... ¿Cómo se llama? Nos tratan de hacer la vida difícil. Pero bueno.
Sí, ojo. Ojo que una vuelta a cara B se le apareció en Mito TV, J entre comillas, no sé si te acordás. Y se armó un tole tole ahí.
A ver, no entendí bien eso.
Una vuelta estábamos en Mito TV
cara B. Sí, ya recordé.
Y apareció así de repente aparecieron. O sea, vos decís, ¿qué pasó ahí? Se apareció un troll muy conocido, no sé si lo ubicás, Monster CR, te lo presento. Uh-huh. Aprovecho para mandarle un saludo.
Saludos, señor.
Soy un fanático de su trabajo, así que quería hacerlo con vos. Señor Monster, soy un fanático de su trabajo.
Sí, soy su fan.
Sí, somos dos fanáticos entonces.
En fin, dejamos hasta aquí esto y continuamos con los que siguen. Porque dicen que son inmaduras, infantiles y ególatras. Sí, pero el problema es que son mujeres y todo el mundo, a todo el mundo le importan. O sea, es como cuando protegen a los niños, pues. Lo que les digo, las mujeres son más que un niño, menos que un adulto. Y además tienen, ¿cómo se llama? Tienen vagina en su espacio sideral. Entonces, pues por eso las protegen, ¿no? O sea, no es porque sean más que un niño o sean menos que un adulto, sino por la vulva del espacio sideral. En fin, hasta aquí este tema. Vamos a lo que sigue.